It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina hoy, domingo, que estoy grabando para usted, 5 de mayo del 2024. Aprovecho para agradecer a quienes me enviaron esta camiseta, que por eso me la pongo ahorita. Ahí está, para que la vea usted, completa. Es un proyecto, entiendo, para promocionar el voto y me parece extraordinario. Y por eso aquí está, para que la puedan ver. No se puede ver completa todo el tiempo, a pesar de que mi panza ayuda, no tanto como para que se vea. Creo que esto es precisamente lo que debemos estar pensando de aquí en adelante, sin ninguna duda, sin ninguna preocupación por algo adicional. Lo relevante es que en 4 semanas vamos a elegir a la nueva presidenta de México, a 9 gobernadores, 8 y jefatura de gobierno de la ciudad, a todos los senadores y diputados, senadoras y diputadas, montón de presidentes municipales y de todo. Es la elección más grande en la historia de México, la más complicada. Lo hacemos con un Instituto Nacional Electoral que no está en el mejor momento de su historia, es más bien el peor, no solo porque la presidenta no es capaz para lo que está haciendo, sino porque está dividido el Consejo General entre 6 consejeros que ya estaban, la mayoría de ellos, y 5, entre ellos la consejera presidenta, que están pues tratando de ayudar a uno de los participantes. Es un árbitro pues inclinado para un lado y la mitad del consejo está tratando de que esto no ocurra, pero pues el conflicto interno pospuso muchos nombramientos. Algunos, entiendo, ni siquiera ocurrieron, son interinos los que están. Y pues organizar una elección del tamaño de la que tenemos no es algo trivial. Es cierto que la institución ya traía mucha experiencia acumulada, lo han hecho muy bien en todas las ocasiones, pero pues cuando los que están a la cabeza son nuevos, pues todo se complica, ¿no? Siempre llega la gente con ideas distintas. Pocos tienen la humildad de reconocer que el personal sabe más que ellos del tema que están atendiendo. Pero bueno, ojalá y les vaya bien. Llegamos también con un tribunal electoral incompleto, deberían ser 7 magistrados, son 5, y son 5 porque así lo quiso López Obrador, que es quien controla a Morena en la Cámara de Diputados y de Senadores, y con eso tiene mayoría para poder hacer lo que le dé la gana, entre otras cosas, impedir nombramientos en prácticamente todos los órganos, pero esto incluye al tribunal electoral. Con 5 magistrados, en teoría no puede calificarse la elección, deberían ser 6. Para eso hay un procedimiento para poder incluir al 6º magistrado a partir de las salas regionales del tribunal. Es algo que se resolverá. Hay algunos que se empezaron a angustiar y empiezan a encontrar procedimientos de presidentes interinos. No se metan en eso ahorita, no vale la pena. En este momento el tema, insisto, es la elección. Este proceso para la elección se ha ido cerrando, según parece. Yo creo que las mediciones que está haciendo esta empresa que se llama Massive Caller son razonablemente adecuadas. Los encuestadores tradicionales no les gusta la forma como se lleva a cabo esta encuesta. Massive Caller lo que hace es hacer llamadas telefónicas a través de un robot y con eso pues va midiendo. Los encuestadores tradicionales no lo hacen así. Ellos lo que hacen es un proceso distinto. Deje ver si se lo puedo explicar de una manera que sea clara. Para poder tener información acerca de lo que piensa la población, usted podría preguntarle a todos. El asunto es que eso es imposible porque son muchos. Entonces, lo que se hace es aprovechar algo que sabemos de la teoría de la probabilidad, y es que si usted tiene una población muy grande y toma una muestra que esté construida aleatoriamente, es decir, al azar, esa muestra va a tener una distribución. Esas muestras que usted toma tienen una distribución normal, y la media de esa distribución normal es la media de la población. De manera que no hay que preguntarle a 100 millones de mexicanos, basta preguntarle a 1,000, pero esos 1,000 tienen que ser seleccionados al azar. Hay una forma muy fácil de hacer. Usted toma el padrón electoral, que son casi 100 millones de mexicanos, selecciona 1,000 al azar y va y les pregunta. Problema. Si usted hace eso, le va a salir uno en Tijuana, uno en Juárez, uno en Tapachula, otro en Mérida, y no hay manera de encuestarlos a menos que tenga 1,000 encuestadores con viáticos que vayan y pregunten. Eso es un dineral, entonces no se puede hacer. ¿Cómo eso nos puede hacer? Desde hace décadas se inventó un procedimiento alterno que trata de acercarse a eso, pero no es óptimo. Y este procedimiento consiste en lugar de poner todo el padrón electoral, vamos a poner todas las localidades del país. Pueden ser todas las ciudades, todas las secciones electorales, los distritos, lo que usted quiera. Pone todos y aleatoriamente selecciona de ese listado. Entonces, no va a seleccionar 1,000 secciones electorales, puede seleccionar 50. Y en cada una de ellas va a hacer 20 encuestas, y eso le da las 1,000 que usted quería. Como esto no es exactamente aleatorio a nivel de persona, para que se acerque, lo que se hace es reproducir la población en la muestra. Es decir, que haya el número de mujeres y hombres que hay en la población, el número de personas de menos de 30, de 30 a 40, etcétera, años de edad, niveles de educación, niveles de ingreso, los demográficos les llaman los encuestadores. Y así es como hace usted la encuesta. Por eso van y tocan en la casa de usted y dicen, oiga, necesito hacer una encuesta, pero tiene que responder una mujer de más de 45 años. Y resulta pues, que en esta casa no hay esa mujer, porque esta casa vive nada más un señor que tiene 30. Bueno, pues esa encuesta ya no se pudo hacer y entra en lo que se llama tasa de rechazo. Y tiene que irse reemplazando esto para que la muestra más o menos se mantenga. Eso es lo que se hace en las encuestas de vivienda. Esas encuestas de vivienda empezaron a tener dificultades en 2008 en todo el mundo, en mi opinión, debido a la transformación comunicacional que usted ya conoce porque ya la hemos platicado. Entonces se empezó a dificultar y por eso empezaron a fallar las encuestas. En México hoy además se suma el problema de la seguridad. Muchas personas no quieren abrir la puerta, aunque usted diga que es encuestador y quiera enseñar su credencial, no le van a hacer caso. En otros lados la gente abre, pero como los siervos de la nación andan todos los días visitando, la persona encuestada no está segura que el encuestador es encuestador. Y dice, se me hace que este güey es de los siervos, y entonces le voy a decir que voy a votar por Morena para que no haya bronca. De manera pues que tenemos ese problema de medición. La cosa que hace Massive Caller, al hablarle al azar a 1,000 personas con un robot, permite evitar estos sesgos. Tiene el defecto de que nada más puede representar a aquellas personas con teléfono. Esto hace 30 años en México no servía para nada, por eso las encuestas telefónicas todo el mundo las calificaba mal, porque, pues no sé, a lo mejor la mitad, 60% de los mexicanos tenían teléfono. Hoy con los celulares, yo creo que el universo sobre el que trabaja es del 90% de la población. Entonces no representa a todos, pero muy probablemente al 90%. Dirá usted, pues entonces las de vivienda son mejores. Pues es que tampoco esas cubren al total de la población, porque el 10% más pobre muy rara vez es encuestado y el 5% más rico lo mismo. Entonces, pues se cierra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que técnicamente no se debe descalificar este tipo de encuestas. Pudo haberse hecho antes, pero hoy en día con los celulares, insisto, es distinto. Y entonces creo que hay que considerar estas mediciones. Cuando hace uno encuestas en vivienda de las casas encuestadoras de prestigio y que me parece siguen siendo honestas, pues anda la diferencia 10 puntos a favor de Claudia o 12 puntos a favor de Claudia, perfectamente explicable. después de 3 años de campaña, la publicidad oficial, los millones que han gastado, los siervos de la nación, etcétera. En las encuestas telefónicas, que son diarias, esta cosa se cierra mucho. Cuando llega el primer debate, había una diferencia a favor de Claudia de unos cuantos puntos, pero suficiente para que claramente estuviera arriba de Xóchitl. Después del primer debate, esto se cierra un poco. Sigue estando arriba Claudia, pero Xóchitl entra ya en el espacio del empate técnico. A partir del segundo debate, que fue el domingo pasado, estas líneas se juntan e incluso en un par de días durante esta semana Xóchitl estuvo en primer lugar. Nada más un par de días, ¿eh? Y si promediamos todas las encuestas que se han hecho después del debate hasta el día de hoy, la encuesta que se publica hoy desde ayer, del sábado 4, está arriba Claudia, 39.9% contra 38.2%. Eso es lo que está. Sigue habiendo personas que no dicen por quién van a votar, o a lo mejor ni siquiera van a ir. Sigue habiendo un porcentaje para Movimiento Ciudadano que yo creo que está un poco más alto de lo que terminará ocurriendo, pero pues esa es mi opinión, no está medido de ninguna manera. Vamos a ver qué ocurre, pero el hecho es que se cerró. Y esto creo que es lo que estamos viendo reflejado en el comportamiento del presidente. El presidente, ya sabe usted, está obsesionado con el poder, no lo quiere soltar. No lo quiere soltar ni siquiera para Claudia, por eso la anda regañando todo el tiempo, ya lo platicamos. La regañó después del primer debate, eso la obligó en el segundo debate a tener que defender lo indefendible y pues a quedar a expensas de Xóchitl, que llegó en mejores condiciones al segundo debate. Entonces, pues se le ha complicado. Está enojadísimo el presidente y entonces ya se fue contra todo mundo. Esta semana la agarró con 2 mujeres, Ceci Flores, una madre buscadora que recibió el tip de que había un lugar, un cerro ahí entre Iztapalapa y Tláhuac, donde había un lugar donde tiraban cenizas de personas. Y ella fue y dijo, pues miren, aquí hay esto, debe ser clandestino y pues hay que investigar. Y el gobierno de la ciudad, ya sabe usted cómo Martí Batres es un porro, pues lo que hizo fue llegar y en menos de 24 horas dijo, estos no son restos de humanos, son restos de perros, y sáquense de aquí. Puso policías, se llevó todos los restos que había y háganle como quieran. Para eso estamos en el gobierno, para ser absolutamente ilegales. Y lo mismo hizo el presidente un par de días después, atacando desde su tribuna magna, desde esta conferencia matutina, a María Amparo Casar. María Amparo Casar, como usted sabe, es la directora o presidenta, no sé cuál es el título, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Desde esa organización destaparon el tema de la estafa maestra en tiempos de Peña Nieto y han estado sacando información acerca de la corrupción en este sexenio. López Obrador no le gusta eso. María Amparo publicó un libro en estos días que se llama Los puntos sobre las IES, en donde documenta todo esto, y pues el presidente se enojó, aprovechó que iba a ir el director de Pemex a su conferencia matutina para mentirnos sobre Dos Bocas, ahorita voy sobre eso, y entonces el director de Pemex pues acusó a María Amparo Casar de estar recibiendo una pensión de viudez por la muerte de su marido en instalaciones de Pemex hace 20 años, creo que fue, y que eso no debía ser porque pues, está mal y que es una pensión muy grande. Y pues, las pensiones grandes de Pemex son una injusticia y lo han sido siempre, y yo he escrito sobre ello desde hace más de 20 años. Es absolutamente injusto que quienes trabajamos en el sector privado y cotizamos en el Seguro Social tengamos la pensión más baja en México. Por encima de nosotros están quienes trabajan en el sector público y cotizan al ISSSTE. Por encima del ISSSTE están los que trabajan en las joyas de la corona, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Federal y Pemex. Antes estaban ahí los de Luz y Fuerza del Centro, pero ya afortunadamente se fueron. Pero los otros tres tienen pensiones extraordinariamente elevadas que no merecen. La verdad, no las merecen. Nosotros somos los que producimos esa riqueza, pero ellos son las que se la llevan. Entonces esto es una injusticia, pero de siempre, no en el caso de María Amparo y su marido, sino en el caso de todos los trabajadores de Pemex. Pero así está la ley y así está funcionando. Bueno, me parece una bajeza monumental esta acusación. Obviamente respaldo sin duda a María Amparo, pero lo que me parece terrible es cómo desde la presidencia de la República se ataca impunemente a las personas, al extremo de haber publicado información confidencial, información personal de María Amparo Casar y su familia. Es un delito que debe ser perseguido de oficio por el Instituto de Acceso a la Información, que ya abrió un expediente al respecto. Evidentemente, el señor Gertz Manero, si todavía está vivo, no va a perseguir al presidente, pero es un caso más para sumarle a todo lo que ha hecho este miserable. Hablando de miserables, también en estos días se publicó el informe de la Comisión Especial para analizar el caso de la pandemia, en donde se llega a la conclusión de que 40% de quienes fallecieron por la pandemia no debieron haber muerto. Murieron por la irresponsabilidad de Hugo López Gatell y de su jefe Andrés Manuel López Obrador. 5,000 de ellos eran personal de salud que murieron porque el gobierno no los respaldó. Usted debe recordar que a personal de salud del sector privado no se le dio la vacuna. Porque sí. Yo creo, si andan ahorita hablando de genocidio para pelearse con Israel por algo que no es genocidio, bueno, esto sí es genocidio. Esto es la decisión de un grupo específico de personas a quienes se les pone en riesgo de muerte simplemente porque sí. Ya me estoy enojando, entonces ahí la dejo. Me voy a lo de Dos Bocas, que es otra más de las mentiras. Se les ocurrió una idea brillante: llevarse diésel de Madero para Dos Bocas, echarlo ahí en un tanque para que vaya el presidente y diga, miren, ya está trabajando la planta. Es una mentira. Esa planta no está trabajando, no puede entrar en operación todavía. Van a empezar pruebas. Ese diésel, ahora ya dijeron, no, es para hacer la refinación especial del diésel y pasarlo de diésel normal a ultra bajo azufre. Tampoco eso es cierto. Sí pueden usar eso para algunas pruebas. Y qué bueno que van a llevarlo, pero que no lo vayan a engañar a usted diciendo que pues ya estamos operando en Dos Bocas. No, es una mentira más. Acuérdese, Dos Bocas no produce gasolina, produce casas a nombre de la señora Rocío Nale, que por cierto, cada vez está más abajo en las encuestas en Veracruz. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México. La diferencia a favor de Santiago Taboada sigue creciendo. Dos de las entidades más pobladas del país, Jalisco, otra de las grandes entidades en términos demográficos, la está ganando Movimiento Ciudadano ampliamente. Creo que el movimiento electoral en Ciudad de México se va a reflejar en Estado de México, a diferencia de lo ocurrido en 2023, cuando nadie quiso ir a votar. Vamos a tener ahora sí movimiento en el Estado. Y eso, creo yo, va a llevar al triunfo de la oposición en Estado de México, porque los que votaron en 2023 eran de Morena, esos van a seguir votando. Los que no votaron son los que ahora van a votar y esos no eran de Morena. Siguen en tamaño de población Nuevo León, donde está perdiendo Morena, Guanajuato, donde van a perder. Y entonces a la hora que uno suma, el primer estado grande donde realmente tiene fuerza Morena es Chiapas. Y ahí creo que va a ganar Morena la elección de gobernador. No les alcanzan las cifras. Las encuestas lo dicen, los votos de los últimos 3 años lo dicen. El presidente ha hecho de todo por convencerlo a usted. Le han seguido los medios de comunicación porque les falta enjundia. Le han seguido encuestadores porque no quieren salirse de su forma tradicional de medición y no están dispuestos a aceptar que no están midiendo bien. Pues, ¿qué hago yo, no? Yo nomás lo que hago es platicarle a usted e insistirle. Necesitamos movilizarnos el 19 de mayo, domingo, no solo para respaldar a la candidata Xóchitl Gálvez y en el caso de la Ciudad de México también a Santiago Taboada, en otros estados a sus candidatos. Hay que promover esta manifestación para generar el ambiente propicio a una amplia votación, pero también para mandar la señal a todo el mundo de que los mexicanos vamos a defender nuestro voto y que si lo van a intentar robar les va a costar trabajo y creo que al final van a perder. Entonces necesitamos hacer eso. Vamos a platicar próximas semanas de los pasos siguientes a si ganamos la elección, como yo espero que ocurra, cómo la vamos a defender. Pero de momento, ahorita, lo que tiene usted que quedarse en mente es que hay que votar, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo is back.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.